de los temas y marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente de la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en este martes 21 de julio dando punto inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que nos acompañan por YouTube. Ponga me gusta al programa, participe del chat y la discusión. Y estuvimos aquí al doctor Enrique París conversando sobre la pandemia, sobre los desafíos de la vacunación de influenza. Incluso si usted ve el Instagram de Agricultura puede encontrar su frase destacada del doctor París a propósito de la relación tensa y distante con la ex ministra del Interior, y que así se dijo algo así del estilo: en ningún lugar del mundo el colegio médico se había opuesto a la gestión de la pandemia, salvo en Chile. Eso se dijo aquí en Enfoque Público. Hoy día tenemos en este martes un especial de educación, como ya lo estamos haciendo todos los martes, en compañía del director ejecutivo de la Fundación Dragón, José Manuel Parodi. José Manuel, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Buenas tardes.
Y también acompaña hoy día un amigo ya de la casa, amigo de la vida también, Joaquín León, académico de la Escuela de Educación de Universidad de Los Andes, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Participa en el directorio de la Red Chilena por la Educación del Carácter. Incluso lo tuvimos en Enfoque Público hace un tiempo conversando su libro, Una Educación Centrada en la Persona, guía para detenerse a pensar en la educación. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy día. Así que muy bienvenido, Joaquín León.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, José Manuel, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá.
Siempre tengo una buena conversa, Joaquín, a propósito del sentido profundo de la educación. Y a veces cuando uno piensa en colegio, en buenos colegios, cuando un papá dice, oye, quiero poner a mi cabrón en un colegio bueno, ¿y qué está pensando? En general está pensando en los resultados SIMSE o el resultado PSU, o como se llama hoy día, la PAE, ¿cierto? Entonces la pregunta es, cuando uno piensa en un buen colegio, e inmediatamente lo asocia a montajes de pruebas estandarizadas. ¿Qué estamos preparando a ese niño, a ese joven? ¿Estamos educando personas, sacando lo mejor de sí, o solo preparándolo para rendir, cierto? ¿Cómo lo ves tú ahí, Joaquín León?
Sí, bueno, esto es una discusión muy antigua en la educación. De hecho, yo siempre ando con una cita de Aristóteles, que es La Política, en el libro octavo de La Política. Aristóteles comenta lo siguiente.
Dice, no tiró su doctorado en filosofía. Dice,
no todos acepten que haya que enseñar lo mismo a los jóvenes en cuanto a la virtud y en cuanto a la vida mejor. Y está claro, si conviene atender más a la inteligencia que al carácter del alma. O sea, esta discusión es muy antigua. El siglo IV antes de Cristo ya estaba esta distinción entre, oye, hay que ponerle más énfasis a lo intelectual, a lo académico, podríamos decir nosotros, o a formar buenas personas. De hecho, cuando uno va a un colegio, a José Manuel esto le debe pasar mucho, uno va a un colegio y te presentan después al director, al subdirector académico y al subdirector de formación o al subdirector de convivencia, ¿no? Que viene a ser. O sea, como que ya lo estamos dividiendo. A mí me parece que es algo un poco artificial. ¿Por qué? Porque el fin de la educación es ayudar a la persona a alcanzar su plenitud. Y eso tiene que ser en todos los aspectos de su vida, tanto en el lado académico, intelectual, como en la parte moral, en la parte formativa, como se le llama hoy día. Y además, me parece a mí que no hay que hacer las dos cosas en paralelo, sino que hay que ir haciendo las dos cosas de manera armónica. ¿Por qué? Porque yo en una clase de matemática también puedo educar una buena persona. Puedo educar una persona respetuosa, una persona puntual, una persona ordenada, una persona solidaria, a través de la clase de matemática. De hecho, yo siempre digo que en los colegios, para educar el carácter, para educar buenas personas, para educar integralmente, no son necesarios los programas, que sí. Ojalá que hayan buenos programas, ya nos va a hablar de eso José Manuel, ¿no? Ojalá que hayan buenos programas para educar a los alumnos, sino que en el taller ordinario del colegio hay que educar buenas personas. Por eso un niño, para tomar la palabra en clase, pide permiso, ¿no? Porque está respetando a los demás. Por eso un niño que tiene más ventajas en una asignatura se podrá eventualmente quedar ayudando a un compañero que tiene menos ventajas en esa asignatura. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es educar buenas personas a través del quehacer ordinario del colegio.
Ahora, hay varios elementos de lo que tú estás diciendo, porque yo te escucho y presumo que lo que la gran mayoría de los padres quiere, lo que la gran mayoría de los profesores quiere. Yo hago clase en una universidad y es verdad que uno aprovecha todos los momentos para enseñar, porque cada uno da contenido. Yo hago clase de Derecho Constitucional, Fundamento de la Economía, pero también estás enseñando otras cosas. Por ejemplo, cuando te dicen ya, este trabajo se entrega el jueves hasta las 12 del día, y el que llega a las 12:30 te dice, pero profesor, si hasta las 12 son las 12:30, pero justamente tienes que enseñarle la puntualidad, el cumplimiento de las reglas, el trabajo puede ser estupendo y quizás ese trabajo era para un 7, pero no va a tener la nota porque ni quiera hasta las 12. Porque ahora tú dices, pero son cuadrados con las reglas, pero que te están preparando para la vida, porque la vida tiene reglas. Cuando te traje una pega, tienes un horario de entrada, un horario de salida y un horario de colación. En los casos de abogados, nuestros plazos son fatales. O sea, es decir, tú entregas tu escrito a la corte hasta tal hora, y si no, la corte no lo acepta, lo declara inadmisible. Entonces le termina haciendo un daño a tu representado. Entonces, la formación no es solamente enseñarle las normas del derecho constitucional, sino que también uno lo forma cuando llega a la hora de hacer clase, cuando la clase parte a la hora, termina la hora, porque son un ejemplo para la vida. Hay esa diferencia, ¿cierto, José Manuel, entre instrucción y educación? Y desde tu experiencia también, en Trabún, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, tú partiste comentando que había estado conversando con el doctor Enrique Pérez. Yo de verdad creo que esto es como otra pandemia, en el fondo, que pareciera que esta como sobredimensión de la parte académica nos está haciendo olvidar toda esta otra parte que podríamos decir que compone la integralidad de la persona. Y yo, bueno, no te voy a citar a Aristóteles como eso fue aquí, pero sí te puedo comentar nuestras conversaciones con las familias de Puente Alto, que es donde partió Dragón. Y conversando con las familias de Puente Alto, que nosotros nos dimos cuenta que las mismas familias nos pedían que nosotros pudiéramos apoyar o acompañar a los establecimientos educacionales en esta otra parte, en la formación más integral. Y es desde ahí que nosotros hicimos de nuestra misión acompañar a establecimientos educacionales en la formación más integral de la persona, poniéndonos como foco que esto sea una prioridad a nivel nacional y no formando quizás única y exclusivamente mejores profesionales, sino que mejores hijos, mejores amigos, en definitiva mejores personas. Y yo creo que esto se ha visto reforzado también quizás por la coyuntura actual. Y pensaría, primero, cuando uno ve lo que está ocurriendo hoy día en los establecimientos educacionales, con el tema de la violencia escolar, con el tema de los problemas de salud mental, la convivencia en general, y metiéndole quizás un pelito adicional a esta sopa, que es toda la parte de la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, pareciera que la musculatura de la formación, podríamos decir, más humana, espiritual, afectiva y todo esto que partió comentando también Joaquín, cobra mayor relevancia en este siglo XXI.
Oye, yo lo escucho y yo soy un apasionado de la educación. Desde que partimos este programa hace ya casi 2 años, dijimos que este era un micrófono consagrado a la libertad de enseñanza, a la educación de calidad, al mérito, a las oportunidades. Pero hay cosas que no están en los indicadores. O sea, por ejemplo, todo lo que ustedes han dicho es educación del carácter, preparación para la vida, de que sean buenas personas, de que sean cabros felices. Yo ahora que tengo niños y veo en los colegios, estamos postulando colegios, y mi hijo está siempre con el temor de, oye, ¿será este el mejor colegio para mi hijo? O quizás este otro. Y yo digo a mi señor, le digo, señora, mira, vamos al que creemos que es el mejor, pero si no es, lo vamos a cambiar, eso no pasa nada, porque la felicidad de los niños es mucho más relevante que si a ti te gusta mucho o no un colegio. Pero déjame llevarte a un tema respecto a cómo se mide eso. Pues yo hago clases en la universidad, le comentaba, y la semana pasada estaba reunido con unos jóvenes en Concepción de Arauco, precisamente justo antes del diluvio. Estábamos allá con unos 150 cabros de distintas carreras de la Universidad de San Sebastián, estábamos reunidos en una jornada de desarrollo. Y casi todos decían, oye, ¿qué cosas ustedes valoran mucho? Bueno, que estamos en una universidad donde hay buenos profesores, pero también donde hay profesores que nos pescan. O sea, profesores que conversan con nosotros, que tienen tiempo después de eso. Uno, pero eso no se mide en la acreditación, por ejemplo. La acreditación te mide si tienes doctorado o no tienes doctorado. Pero no miden, por ejemplo, cuánto tiempo los profesores le dedican a los alumnos. O no dicen cuánto tiempo tienen para conversar en un pasillo o una hora de atención. Entonces, claro, la universidad a veces tiene todo el incentivo a tener biblioteca llena de libros, a tener todo el proceso con doctorado, pero al final cuando le preguntan a los alumnos cuánto tiempo pudiste conversar con un profesor, o en general, no quiero aquí generalizar, pero muchas veces los profesores con doctorado no quieren hacer clases en pregrado, les gusta hacer clases en posgrado, gente más grande, para que estar estresándose con cabros de 18 años.
A mí me gusta mucho eso.
Me alegro mucho, porque ahí es donde se juega parte importante del partido. ¿Cómo ves tú eso respecto a cómo se mide, cierto, estos factores que al final son tan subjetivos y tan de la persona y de su familia?
Sí, bueno, yo creo que el gran problema, o uno de los problemas que hay en el quehacer educativo hoy día, es esta obsesión por medirlo todo. Y en educación, a lo mejor José Manuel está en desacuerdo conmigo, pero alguna vez hemos conversado de esto, en educación lo más importante no es medible ni mesurable. Lo más importante no se puede medir cómo yo mido una buena persona. Entonces, claro, yo puedo tener un niño que puede tener papel al basurero. Ya, pero ¿qué está pensando ese niño? ¿Por qué está haciendo ese acto? ¿No? Lo puede estar haciendo porque lo están grabando. Yo lo que puedo medir es la conducta externa del niño, observando que, claro, que está botando el papel en el basurero. Entonces, no se puede medir una buena persona, no se puede medir, pero la para mí, esta es una opinión personal, la forma de medir esto es a través del quehacer ordinario del colegio. ¿Por qué? Porque en un colegio donde hay buenas personas van a mejorar los resultados académicos. En un colegio donde hay mejores personas van a mejorar los estándares de convivencia. Entonces, yo lo que propongo en los colegios es que lo que se debiera hacer, más que ponerse a tratar de medir lo inmedible, es, oiga, lo que usted ya mide, vea su CIMSE, vea su PAES, vea sus protocolos abiertos de convivencia escolar, y vea qué es lo que va ocurriendo con eso. En un colegio donde hay buena educación integral, buena educación del carácter, donde estamos educando buenas personas, van a haber mejores resultados académicos, van a haber mejores resultados de convivencia. Y eso se ha medido a nivel internacional. O sea, en Estados Unidos y en Inglaterra hay múltiples estudios donde dicen que es lo que funciona en la educación del carácter. Un paper muy famoso que escribió Martin Berkowitz con Belinda Bier, creo que en el año 2005, pero que ha tenido varias actualizaciones este paper, que es lo que funciona. Y ahí te dicen, oye, en los colegios, sin hacer nada más, solamente centrándonos en educar a una persona, vamos mejorando los resultados académicos y vamos mejorando la convivencia escolar.
Estamos conversando con Joaquín León Parodi, con José Manuel, director ejecutivo de la Fundación Trabum. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. No se vayan.
Systems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de vegetales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En las tiendas Tonto y Arango, no hay detenimiento, por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad de las tiendas Tonto y Arango a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Si ganas por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starker en tu tienda online y capturar los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starker.cl y poder hacer e-commerce con Starker. Starker, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, ser filas internas o trámites engorrosos. Olvídate de eso, tu amigo Abdel, vos puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico, personalizado, pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descárgala y maneja tus finanzas a tu manera. Abdelco, primer nuevo banco de Chile.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás seguro de cómo manejar tu economía en el caso de que la solución se está entrando a la actual? En Salvar Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con todo este baño, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo debe ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.salvarseguridad.cl y de la visita de uno de nuestros especialistas, Salvar Seguridad.
En el lugar donde te quede compañía loca, una presentación de Starker, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Arango, movilizando el emprendimiento y comunidad entera. Entonces, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Hernán Casa y Marcos Galperín no inventaron el comercio electrónico en América Latina, pero sí fueron los que creyeron en él cuando nadie más lo hacía. En 1999, Galperín era estudiante del MBA en Stanford, cuando tuvo la idea un eBay para Latinoamérica. Convenció a sus profesores, levantó capital antes de graduarse y lanzó Mercado Libre desde el garage de sus padres en Buenos Aires. Casa se sumó poco después como cofundador y juntos construyeron algo que nadie en la región había visto. Lo extraordinario no fue la idea, fue el timing y la convicción. Lanzaron en plena burbuja.com. sobrevivieron su estallido, atravesaron la crisis argentina del 2001 y siguieron. Cuando todo el mundo decía que Internet en Latinoamérica era un sueño, ellos operaban en 8 países. Su mentalidad tenía 3 pilares: pensar en regional desde el día 1, obsesionarse con la confianza del usuario en mercado donde nadie confiaba en nadie y reinvertir todo en crecer antes de buscar rentabilidad. Hoy Mercado Libre vale más de 100 mil millones de dólares. Es la empresa tecnológica más grande de América Latina. Su elección es simple y poderosa. Los mercados más difíciles esconden las oportunidades más grandes para quien tiene el estómago de quedarse. Para conocer emprendedores de mercados difíciles, te invito a escuchar Emprendete todos los sábados de 12 a 1.
Vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en hoja de ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, PTR, GTV, Telesur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, conversando en este especial sobre educación aquí en la 92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Meta de AFP Habitat, es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia y guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicios de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Bueno, usted puede sumarse a esta conversa especial sobre educación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Una pregunta que se había quedado ahí, volando bajo, ¿cierto? Cuando uno habla de formación integral, ¿cierto? ¿Cómo trabaja usted y José Manuel Parodi en la Fundación Trabuna esta integralidad, ¿cierto? Porque todo el mundo habla hoy día de formar integralmente a los niños, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo ven ustedes ahí desde Trabuna?
Sí, bueno, nuestra misión es no solamente formar mejores estudiantes, sino que mejores hijos, amigos, en definitiva mejores personas. Y por supuesto que la integralidad contempla distintas dimensiones. Nosotros no nos hacemos cargo de todas, pero sí de algunas, y en particular hemos desarrollado dos programas que están integrados dentro del currículum del Ministerio de Educación. El primero es de Religión Católica y el segundo de Aprendizaje Socioemocional. Y te diría que nosotros como fundación queremos llegar a todos los colegios de Chile. Si uno ve, hay una gran cantidad, no menor, de colegios que tienen proyectos educativos católicos, pero es cerca del 30% y el restante 70% son proyectos educativos que son diversos. Entonces, el programa de aprendizaje socioemocional podríamos decir que lo hemos diseñado con una vocación de mayoría que busca integrarse dentro de las comunidades con proyectos educativos diversos, que está diseñado de manera tal de que se pueda integrar dentro de estos programas, de estos proyectos educativos, y que cada colegio trabaje su propio sello buscando poder articular, fortalecer y habilitar que esos proyectos educativos se lleven a cabo. Aquí también Joaquín me puede complementar, pero hay muchos colegios que tienen distintos sellos, distintos proyectos educativos, y podríamos decir que con este programa nosotros nos queremos trabajar más el cómo que de la autonomía de cada colegio de lo que quiere ir trabajando.
Oye, hay varias cosas, porque se habla mucho hoy día, Joaquín, de educación socioemocional, ¿cierto? Escuchamos a José Manuel, la pega que hace ahí Trabún. Uno se puede confundir, ¿cierto? Es lo mismo que formar el carácter, son cosas distintas, se relacionan. ¿Cómo lo ves tú ahí, Joaquín León?
Bueno, yo tengo que hacer una advertencia, yo vengo a la filosofía de educación, entonces voy a irme a lo teórico, no sé si los aburro, me corta.
No, solo ahí sí, vaya a meter.
Sí. Algo me Yo creo que es muy importante los marcos teóricos, porque hay gente que dice que hace educación del carácter y no hace educación del carácter, ¿no? Hay también hay distintos tipos de programas, hay programas que son bastante un camaleón, entonces van a un colegio y se van adaptando a lo que el colegio les pide, no en cuanto a ayudar al colegio, sino que en cuanto a si usted quiere que yo saque esto, lo saco, y en el fondo son programas que para mi gusto carecen de un marco teórico real. Lo importante son los marcos teóricos. Y nosotros aquí en los marcos teóricos encontramos una gama bastante amplia, ¿no? Porque una cosa es hacer educación socioemocional con CACEL, otra cosa es complementar CACEL con otro principio, ¿no? Luego tenemos en educación del carácter, tenemos gente que está muy orientada hacia la psicología, y luego está el marco aristotélico, ¿no? El marco aristotélico que hoy día sacan adelante sobre todo el Newley Center y otros centros de investigación del carácter alrededor de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la gran distinción? Esto estamos hablando, simplificando mucho las cosas, José Manuel no puede complementar lo que yo voy a decir ahora porque yo no soy experto en educación socioemocional. Pero la gran distinción es que la educación socioemocional procura educar habilidades socioemocionales para alcanzar un bienestar. En cambio, la educación del carácter lo que quiere es educar virtudes morales para formar buenas personas. Esto es desde el marco aristotélico. Para educar buenas personas. Claro, nosotros podríamos decir, oiga, una buena educación socioemocional es a su vez educación del carácter, es algo que se complementa. ¿Por qué? Porque la primera fase de la educación del carácter, insisto, estoy hablando del marco aristotélico-tomista, la primera fase de la educación del carácter es educar la templanza y la fortaleza, es decir, el gobierno político de los apetitos, que son las emociones. Estoy simplificando mucho las cosas, si no escucho un filósofo se podría enojar conmigo, pero la templanza y la fortaleza es educación emocional, orientado con un norte moral hacia el bien. Claro, no es lo mismo una persona que se regula emocionalmente para hacer cualquier cosa que una persona que se regula emocionalmente para hacer el bien, ¿no? Eso es una distinción que me parece que es importante de cara a ciertos marcos teóricos de la educación socioemocional y la educación del carácter en cuanto a una educación aristotélico-tomista. Yo creo que tenemos que lograr que haya una complementariedad. Y además yo asumo que toda la gama de la que yo me refería anteriormente, todos los marcos teóricos, yo presumo que todos quieren hacer el bien y todos quieren educar a buenas personas. No hay nadie aquí maquiavélico tratando de llevarla contra en esto, pienso yo, a lo mejor estoy equivocado en esto. Pero me parece a mí que la clave para distinguir son los marcos teóricos. No es lo mismo un programa socioemocional que otro programa socioemocional, sí. No es lo mismo dos programas de educación del carácter. O sea, tenemos que ir a los marcos teóricos. La fundamentación y el cimiento están en los marcos teóricos. Marco teórico, luego los objetivos de aprendizaje y luego las clases. Hay gente que parte al revés, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, pero en fin.
Hay varias cosas. Yo te escucho, Joaquín. Estamos conversando con Joaquín León, autor del libro, precisamente Una educación centrada a la persona, guía para detenerse a pensar en la educación, y que hace clase en la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes. Y te lo comentaba recién, Joaquín, porque yo te escucho y estoy completamente de acuerdo con la complementariedad de estas cosas, porque al final, cuando uno es papá y está criando a sus hijos, está preocupado de las dos cosas, ¿cierto? O sea, yo me preocupo de educar a mi hijo y quiero educarlo el carácter, con virtudes, para que sea una buena persona, para, siguiendo la línea aristotélica topista, busque la verdad, haga el bien, en el fondo, pero también tengo que, no digo contenerlo emocionalmente, pero comprenderlo emocionalmente. O sea, en el fondo yo le enseño a mi hijo que el bien está allá, la verdad está, pero si el caro se me pone a llorar, tengo que tomarlo, tengo primero calmarlo y después enseñarle. No sé si estoy siendo simplista en esto, pero yo soy un papá que uno cuando es papá nadie le enseña a ser papá. Bueno, tus papás, en el fondo uno lo que hace es copiar a cómo yo me veo como papá y soy igual que mi papá en el fondo. Pero yo hoy día tengo dos grandes fuentes, mis papás, de cómo ser papá, y unos papers que he visto en unos reels de Instagram. Le hice unos videos, mira, con el mismo puro video del mundial o de cómo tratar a niños, y al fondo le dice muchas cosas. Por ejemplo, oye, que el niño cuando está en una pataleta, si yo empiezo a gritarle y a retarle, es peor, tengo que contenerlo y después le enseño. Bueno, a veces se critica esta educación socioemocional, José Manuel, te quiero ver un poquito que lo explique, porque a veces puede confundirse alguien pensando que es más como de darle la razón siempre al niño, ¿sí? Como decimos, ¿sabes qué? Esto no le gusta, lo cambiamos. Y la educación es que si hay un cerro, yo tengo que a los cabros enseñarle a subir el cerro y bajarlo con dignidad, pero no estar sacando el cerro porque no lo estoy preparando para la vida.
¿Sí? Absolutamente. Sí, quizás partir diciendo que yo estoy de acuerdo con Joaquín, que te la complementaría, y también cuando uno se da cuenta de la magnitud del desafío que tenemos como sociedad, de esta integralidad de la persona,
yo sinceramente creo que acá todos los esfuerzos valen y que pueden ser distintos marcos teóricos, como comentaba Joaquín, y cada uno puede estar jugando un cierto rol dentro de la sociedad. Ahora, yo por mi lado me puedo hacer cargo también del marco teórico del aprendizaje socioemocional. Nosotros, a ver, construimos un programa que se basa en evidencia internacional, que viene del marco Kassel, que también lo citó Joaquín, y que en el fondo lo que busca es favorecer dentro del aprendizaje del estudiante que tenga un cierto bienestar y que pueda también mejorar sus relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces, quizá algo importante es decir que yo acabo de hablar de nuestro programa de aprendizaje socioemocional, que no solo se trabajan habilidades socioemocionales, sino también promueven ciertos valores y actitudes, ¿ya? Porque uno podría pensar que si es que el programa solamente respondiera a qué debe hacer el estudiante, estaríamos solamente focalizándonos en habilidades, ¿ya? Que sea que se regule emocionalmente, que tenga una cierta empatía, etc. Pero si uno también le suma a que pueda responder, o sea, qué sabe hacer la habilidad, qué disposición tiene frente al otro, entendiendo al otro como otra persona que también tiene una realidad propia, poder entenderla, poder ponerse en el lugar, y por último, cómo orienta su acción, en el fondo, habilidades, actitudes y valores, creo que hablamos de algo distinto. Entonces, nosotros en nuestro programa buscamos cultivar ciertos, podríamos decir, valores comunes, el respeto, el cultivo de la gratitud, el conocimiento de uno mismo para poder gestionar las emociones y poder resolver pacíficamente los conflictos, que eso, bueno, yendo al ejemplo que tú comentabas de tu hijo, entonces yo pasaría...
No, es que mi hijo es un conflicto.
En el fondo está complementaria, y por eso creo que hay que empezar a hablar de aprendizaje socioemocional y no solamente de habilidades socioemocionales. Ya que acá, Julio, creo que es interesante esto porque yo creo que lejos de pretender neutralidad, en el fondo, con el programa, y esto de que no hacer el bien o que sea como más o menos neutro, lo que nosotros buscamos es fijar un piso común para el desarrollo humano con la amplitud suficiente para que pueda ser acogido por diversos proyectos educativos y que, en el fondo, que sea cada proyecto de manera autónoma quien pueda acoger esto a los sellos que tenga ese proyecto educativo. Entonces, el programa de aprendizaje socioemocional de la Fundación Traún, insisto, quiero hablar de la Fundación Traún, facilita que cada colegio pueda hacer propio su proyecto educativo en el colegio que, en el fondo, el colegio tiene un proyecto que quiere, podríamos decir, formar ciertos sellos dentro de los estudiantes, y nosotros podríamos decir que con nuestro programa estamos facilitando más el cómo que el qué, ¿ya? Y me quedaría también como detenerme, esto que comentaste, que puede ser un poquitito... Yo hasta he escuchado como que puede ser un poquito egoísta o centrado en sí mismo el aprendizaje socioemocional, porque en el fondo se habla mucho de las habilidades, digamos, intrapersonales. Pero el mismo Marco Kassel y nosotros como fundación promovemos más o menos tres dimensiones o ejes dentro del programa. Aquí está lo que es intrapersonal, que es todo lo que tiene que ver conmigo. En el fondo, claramente, yo tengo que detectar cuáles son las emociones que tengo para poder gestionarlas. Pero después tiene toda la parte que es interpersonal, que en el fondo es cómo yo me desarrollo con el otro, cómo resuelvo los conflictos, y después está la parte de ciudadanía o con el mundo. Entonces, si tú me preguntas a mí, el ACE no termina en reconocer una emoción, y creo que eso le ha hecho bastante daño, podríamos decir, o ha simplificado de manera, yo creo que injusta, al aprendizaje socioemocional, porque en el fondo se queda solo la parte de conmigo, cuando en realidad lo importante es darse cuenta que hay un otro que puede pensar distinto a uno, y el propósito de vida que quiera que tenga cada estudiante y cada niño o cada profesional en el futuro pueda contribuir a la sociedad como un todo.
Estamos conversando con José Manuel Parodi, cofundador, director ejecutivo de la Fundación Trabús, también con Joaquín León, académico de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes. Joaquín, en ese mismo orden de idea, pues yo escucho a José Manuel y digo, bueno, cuando al final uno piensa, no sé, los temores de los papás. Yo desde que tengo niños estoy lleno de temores, ¿cierto? De que le pase algo, un accidente o una serie de cosas. Pero también respecto a los colegios, ojalá que tenga amigos, ojalá que se relacione bien, o sea, una serie de cosas, y tú decís que el cabro lo pase lo menos mal posible, entendió que la vida es dura, es lucha, es sacrificio, también es alegría, es compañerismo, es familia, pero claro, al final, cuando se reduce la educación socioemocional solo al yo y a los sentimientos, es bueno escucharte la segunda y la tercera parte, ¿cierto? Es con los demás y luego con la sociedad, porque al final cuando uno dice tengo un problema en el colegio,
no es solo que el cabro no se conozca a sí mismo, no sepa sus fortalezas, sus debilidades, es también que está teniendo problemas con otros. O sea, todo el problema que estamos teniendo del bullying, por ejemplo, que es como uno de los grandes temores de los papás, que a tu hijo le hagan bullying, o que tu hijo haga bullying también.
Absolutamente.
Bueno, tiene que ver este con el otro, ¿cierto? Entonces aquí estamos como en una conversación de dos dimensiones, pero complementarias. Por un lado, la aspiración grande, ¿cierto? De formar para la verdad, para el bien, y también lo inicial, ¿cierto? De que el cabro se conozca, se relacione con otro y en la vida de la sociedad. Me parece, Joaquín, que cuando uno está educando a niños, especialmente niños, pero uno educa a lo largo de la vida, imagínense la universidad, 5 años, tú hiciste un doctorado, no sé cuántos años más son, o sea, estamos siempre educando no solo a estudiantes, sino que se están educando a personas. ¿Y cuál crees tú que pueden ser como los errores que uno comete cuando se olvida eso? Hay una frase del decálogo del educador de Gabriel Mistral que decía como ama mucho, porque si no ames, no enseñes niños. Es una cosa que, claro, yo hago clase a niños o clase a universitario, pero aún así uno dice, oye, estos cabros me tienen que importar, y me importan de verdad, no, cuando ya son más grandes, uno dice, no, que estos muchachos los quiero, no, pero quiero sacar lo mejor de ellos, que tengan una buena vida profesional, que la universidad sea una gran experiencia, como lo ves tú ahí, Joaquín León.
Bueno, es una pregunta que va directamente en relación a mi libro, así que te la agradezco mucho. Solamente antes yo quería hacer una precisión pequeña de lo que es la educación del carácter. Porque la educación del carácter puede tener fama, según lo que se ha conversado, de ser una educación fría que deja de lado las emociones. Y eso está muy lejos de ser verdad. Aristóteles en la Ética de Nicómaco habla de cómo hay que educar. Fíjate, dice, hay que gobernar políticamente las emociones, como si fuese hombres libres, el gobierno de los hombres libres, y no despóticamente. O sea, Aristóteles no piensa que hay que agarrar las emociones con un látigo, sino que hay que
bajar la Ética de Nicómaco en la educación de su hijo.
Efectivamente.
Claro, no está educando, ya lo dijo los demás.
Tiene que, entonces, la educación de carácter no deja de lado la dimensión emocional, sino que la educa a través de la templanza y de la fortaleza. Por eso yo veo que la educación socioemocional y la educación de carácter son sumamente complementarias, como decía bien también José Manuel. Y sobre lo otro, a mí me parece que es fundamental poner a la persona en el centro del quehacer educativo. Poner a la persona de verdad en el centro significa comprender muy bien al ser humano, porque del concepto de persona que tengamos dependerá su educación. El obrar sigue al ser, dicen los clásicos. Me pasa a mí que muchas veces nosotros, cuando nos ponemos a educar, pensamos que el ser humano es un ser que está destinado solamente a trabajar, es un ser que está destinado solamente al éxito, es un ser que está destinado a cosas para las cuales no está hecho el ser humano. El ser humano tiene una dimensión que es fundamental, que es una persona única y irrepetible, llamada a aportar a los demás. Si cada quien es único y irrepetible, cada quien lo que hace o deja de hacer, no lo puede hacer nadie más como él lo podría hacer. Esto parece un trabalengua, pero realmente tiene sentido, creo yo.
Y me refiero a la socioemocional.
Pero entonces, claro, si tenemos a persona única y repetible, esa persona tiene una misión, algo único que aportar a los demás, algo único con lo cual llevar a cabo su desarrollo, ¿no? Y yo creo que tenemos que educar para eso. Los colegios no pueden ser agencias de colocación para el mercado laboral, como dice Catherine Le Bouillet. Los colegios tienen que educar para la plenitud. Y una persona plena va a ser un buen profesional, va a ser un buen padre de familia, va a ser un buen ciudadano. Pero como consecuencia de, hoy día nosotros estamos usando la educación para lo que la educación no está hecha, ¿no? La educación no está hecha para mejorar el mercado laboral. La educación no está hecha, fíjate lo que voy a decir, que no se malinterprete esto. La educación no tiene como objetivo la sociedad. Tiene como objetivo cada persona única y repetible. Y esa persona única y repetible, si tiene un buen resultado, lógicamente va a aportar a la sociedad. Pero como una consecuencia, lo mismo en el trabajo, lo mismo en la familia, hay que centrarse en cada persona única y repetible. Y eso es sumamente complicado. Es sumamente complicado y es un gran desafío que tenemos los educadores, tanto los papás como los profesores. Tenemos ese desafío y la gente con esto tiende como a jubilarse un poquitito. Es que, ¿cómo lo hago? Bueno, como lo decías tú, con una virtud que trabaja Aristóteles ampliamente en la Ética de Nicómaco, que es la virtud de la amistad.
Matamos.
Querer el bien del otro en cuanto a otro. Entonces, claro, la clave de la virtud, la clave de la educación es querer el bien de la otra persona. Querer el bien del otro en cuanto a otro, no en cuanto a lo que a mí me convenga. Por eso todo acto educativo es un acto de amor, es un acto de querer al otro. Y tenemos que centrarnos realmente en la persona, y esa centralidad en la persona la vamos a lograr queriendo al otro. Que recibiendo al otro y educándolo en libertad.
Estamos conversando con Joaquín León y José Manuel Parodi. Nosotros damos una pequeña pausa comercial y ya volvemos a la última patita que es porque no se vayan.
Atención, llegó el pago anticipado Cabaret. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa, Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Júgame, juega y sé legendario. Antes, implementa la orden de diferentes. Muestra hoy. Presentamos la nueva tienda 2023, prueba la futura roja, medidas flexibles, para tu equipo, toda la tienda 2025, objetiva, y una idea de tus metas, Únete a la red de instaladores estratégicos Tinel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vigel Energía. Ingresa a vigelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate en inversores solares para instalaciones fotovoltaicas y residenciales este 23 de julio de 15 a 18 horas. Vigel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Celebra 10 años de transformación energética, más de 150 años aportando energía. Hoy, seguimos comprometidos con un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta.
Y el banco ya no es sinónimo de madrugar, sentir las eternas horas y crecer borroso. Olvídate de eso, todo tu arte de poco puede ir al banco sin ir al banco. Entra seguro, tenido y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Entrega la app y maneja tus finanzas aquí con el banco, tu primer nuevo banco de Chile.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La sede de Coquimbo, 103. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Concagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Osorno, 91.1. Coyhaique, 104.1. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión,
en Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Amigos, ya estamos de vuelta en la última patita de Enfoque Público conversando en este especial de educación aquí en la radio Agricultura junto a José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabún, y Joaquín León, académico de educación de la Universidad de los Andes. Estamos conversando un poquito de educación del carácter, la educación integral, la educación socioemocional, cómo sacar lo mejor de las personas, ¿cierto? Y en ese sentido, una pregunta, Joaquín, puede ser, ¿cómo nosotros vamos poniendo a la persona al centro? Es decir, si un director de colegio, que son como los líderes de la comunidad educativa, o debiera hacerlo, quisiera avanzar hacia una verdadera formación integral, ¿por dónde debe comenzar? Porque a veces hay tantos estudios, tantas preocupaciones, tantos modelos educativos distintos que uno dice, oye, ¿cómo pasamos a hacerlo concretamente? ¿Por dónde deberíamos comenzar?
Sí, bueno, yo creo que la clave está en la formación de los profesores. Un directivo debiera gastar toda su energía en formar muy bien a sus profesores. Y esto no se trata solamente de invitar a gente a dar sesiones al colegio. Y a mí me toca mucho ir a dar sesiones al colegio, gracias a Dios, y a conversar con profesores, a conversar con directivos. Pero yo siempre le digo lo mismo a los directivos. Yo vengo a dar un speech, sobre todo yo hablo de temas antropológicos de la educación, pero el que nos va a formar realmente eres tú a través del trato personal, de las conversaciones con los profesores. Yo pienso que un directivo es un formador de formadores y ese directivo deberá gastar, comillas, porque es una inversión, mucho tiempo hablando con cada uno de sus profesores. centrándose en la persona de ellos. ¿Por qué? Porque el profesor va a educar según cómo es tratado. Entonces, si tú me tuvieras que preguntar a mí, una clave, formar muy bien a los profesores.
Formar muy bien a los profesores es un tema fundamental, ¿cierto? Y de esa misma idea, José Manuel, ¿qué cambios se pueden hacer? Porque la formación docente es un tema que debiéramos tener un programa solo dedicado a eso, que es un tema clave, y muchas veces la formación docente, por desgracia, en los colegios, están hechas para ir sacándolo a los profesores de la sala de clases, ¿cierto? O sea, que la capacitación docente hoy día es, oiga, usted va a ser jefe UTP, usted va a ser inspector, pero no va a ser profesor, ¿no? Pues la gracia es que tengamos a los mejores profesores haciendo las clases. Si uno quisiera hacer cambios rápidos, y perdón que la pregunta vaya un poquito más rápido porque nos queda poco tiempo y hay mucho que hablar, ¿qué cambios pequeños podríamos comenzar en un colegio si quisiéramos el próximo lunes?
Sí, recetas mágicas no hay, pero... A ver, solamente decir que estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín y quizás también añadiría acompañar a los profesores, porque a veces muchas veces están en situaciones que son un poquito límite y creo que eso también es muy importante aparte del rol del director. A ver, yo creo que los colegios están, lo que nosotros vemos en nuestros más de 250 colegios en los que trabajamos es que no hay espacio para hacer muchas cosas porque lo urgente se termina comiendo lo importante. Entonces, si yo tuviera que dar una sugerencia, es hacer un esfuerzo por no olvidar qué es lo más importante, que yo creo que es lo que estamos hablando acá. Que en el fondo, si uno quiere realmente formar a los estudiantes, es no olvidar que las múltiples dimensiones que hay que trabajar para que un estudiante pueda crecer y pueda tener una vida plena. Entonces, lo que yo he visto, Julio, es que aquellos colegios donde se pone más énfasis en este tipo de formación son aquellos que intentan ser más fieles a su proyecto educativo institucional. En el fondo, no hay proyecto educativo institucional que hagan única y exclusivamente énfasis, por ejemplo, a los puntajes de la PAES, a los puntajes del CIMSE, sino que generalmente hablan de otro tipo de cosas, sellos de personas que valoren la amistad, que sean respetuosos, que sean responsables, que sean buenos ciudadanos. Y acá yo, sinceramente, como que si tuviera que dar una recomendación, es integrar más a las familias dentro de los proyectos educativos. En el fondo, escuchar a qué es lo que quieren los apoderados con sus hijos, porque creo que eso es una muy buena pista de hacia dónde poder mover el eje de la educación de los estudiantes.
Oye, de esa misma línea, hablaste de los apoderados, de la familia. ¿Qué papel de cuál entienden la familia de esto? Porque precisamente hoy día se está discutiendo en el Congreso esta semana, y esperemos que la próxima semana ya esté resuelto, la votación sobre el sistema de admisión escolar, ¿cierto? Un poquito ir uniendo a los papás con el proyecto educativo, porque cuando uno participa en un proceso de selección, yo soy muy crítico de la mala reforma que presenta Bachelet en esta materia, porque en el fondo el proceso de selección lo que hacía era garantizar que los padres adhirieran al proyecto educativo del colegio, en el entendido que son uno solo. La tómbola te adhiere por azar a cualquier cosa. Bueno, ¿qué es lo que te hace creer que porque un sistema computarizado dijo que este colegio es el más óptimo para mí, yo me adhiero a ese proyecto educativo? Es decir, yo prefiero un colegio más lejos, más distante, pero con un proyecto educativo que yo comparto, y eso va a ser mucho mejor para los niños. Entonces, en ese sentido, ¿qué papel va a tener la familia en este desafío de ir recuperando y ir avanzando en la educación central de la persona?
Bueno, la familia tiene un rol primordial. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, ¿no? O sea, cuando nosotros siempre hablamos de los agentes educadores en filosofía y la educación, decimos que hay tres agentes educadores: la familia, el colegio y la sociedad. Pero fíjate tú que la familia y el colegio están bastante unidos. Tú muy bien lo decías y José Manuel lo ha explicitado a través de hablar de los proyectos educativos institucionales, de los idearios de los colegios. ¿Por qué? Porque el colegio no es otra cosa que la extensión de la familia. Tomás Alvira decía que el colegio es el segundo hogar y que la familia es la primera escuela. Es que es un juego de palabras que es bastante profundo lo que está diciendo Tomás en esa expresión. ¿Por qué? Porque la familia es la principal educadora. Pero claro, la familia necesita de la ayuda del colegio, de la complementariedad del colegio. ¿Qué es una complementariedad? Subsidiaria. Los colegios no son guardarropía donde yo llevo al niño y que me lo devuelvan a fin de año, no. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, y lo que hace el colegio es apoyar a los padres en esa educación. Por eso, por ejemplo, los colegios deberían cumplir un rol formador de los padres, ayudando a los padres a crecer, para que ellos así puedan ayudar a crecer a sus hijos. Las escuelas para padres, por ejemplo, que en España están bastante extendidas, y en Chile, bueno, vamos de a poquitito avanzando en esos temas. Bueno, y eso tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo hoy día. Tú ponías el tema, ¿no?, del SAE, y el SAE, lo que para mi gusto echó a perder es un tema antropológico, porque si los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, los padres lo que eligen es el ideario, es el proyecto educativo del colegio. Pero el proyecto educativo no es una página web. el proyecto educativo tiene que encarnarse en la comunidad educativa. Y así como un colegio puede contratar un profesor o no contratar un profesor, dependiendo sus capacidades, sus habilidades, su adhesión al proyecto educativo, lo mismo con la familia. Muchas veces se dice que el problema del SAE es que la familia no elige el colegio y que la familia, en rigor, se va a un colegio según el azar. Pero también hay otro problema, que es que el director del colegio no es el que manda dentro del colegio. El que manda dentro del colegio es el proyecto educativo institucional. El equipo directivo lo que hace es gobernar según ese proyecto educativo. Y para gobernar según ese proyecto educativo tiene que velar porque la comunidad educativa adhiera al proyecto educativo. Y la única forma de adherir, de lograr eso, es a través de cierta selección. Hoy día como que se ha dado un sentido peyorativo a la palabra selección. Pero es que la palabra selección significa que yo lo que voy a hacer como directivo escolar es que voy a dejar entrar a mi colegio, fíjate, no solamente a la familia, sino que también a los profesores, que adhieran al proyecto educativo y que puedan encarnar este ideario. Porque los proyectos educativos escritos en papel o suscritos en una página web no van a educar a nada, los que educan son las personas. Y de hecho, hay que vivificarlo. Efectivamente, y de hecho hay algo muy curioso porque hay mucha gente pidiendo salir del SAE y yo no veo a nadie pidiendo ingresar al SAE.
Sí, es una buena reflexión. ¿Cuántos colegios quieren ingresar? ¿Cuántos colegios, por ejemplo, particulares pagados, que son donde van los hijos de los diputados que votan estos proyectos de ley? ¿Cuántos de esos colegios adhirieron voluntariamente al SAE? ¿O todos partieron con su proceso de selección normal? Eso es gran parte de la crítica a la reforma de Michelle Bachelet, el clasismo, ¿cierto? La frivolidad de que para los hijos de los demás, bueno, una tómbola, para los hijos de quienes gobiernan, de las personas con más recursos, bueno, procesos de selección, con una serie de cosas que el Estado le dice a los demás que está mal. Pero cuando tú postulas a los colegios con mejores puntajes del país, a los colegios donde van, insisto, los hijos de los diputados, los hijos de los senadores, los hijos de los ministros de este y del otro gobierno, donde estudiaron el líder del Frente Amplio, por ejemplo, son colegios que tienen proceso de selección, entrevista, examen de madurez a los niños, te muestran los deportes que tienen, y todo eso el Estado le dice a las demás familias que no sirve, que no es relevante.
Perdona que interrumpa, aquí es la libertad. Oiga, tenga un sistema de acceso universal a la educación. No tengo problema con eso, pero deje a la gente libremente si quiere entrar a ese sistema o quiere hacerlo por libre, o sea, o tener su propio sistema. Claro, esto puede facilitar y puede ayudar a algunos colegios, pero al colegio que ve que no lo está ayudando, ¿por qué no le damos a la libertad para poder elegir? Muchas veces se dice que en Chile hay diversidad de proyectos educativos, pero cuando tú tienes todo centralizado y no permites la selección, no permites que los colegios puedan velar para que la gente que ingrese vele por el proyecto educativo, viva el plan del proyecto educativo, la verdad es que no hay diversidad de
proyectos. Claro, el papel mojado, está bien escrito, pero al final, a la hora de la realidad, se ve muy distante. Tenemos que irnos, nos quedan algunos minutitos, José Manuel. Uno podría pensar, ¿cómo afecta esto en el país, cierto? Si nosotros ponemos a la persona en el centro, que hemos hablado tantas veces de la infraestructura, si el colegio puede lucrar o no puede lucrar, si los profesores y esto, pero al final se nos olvida lo más importante, ¿cómo podemos avanzar si es que tenemos a la persona, cierto, centrado en la educación?
Sí, a ver, lo que nosotros vemos en los colegios, Julio, es que cuando los colegios están preparando cualquier tipo de prueba estandarizada, los dos asignaturas que pasan a pérdida son la de religión y la de orientación. O sea, y yo creo que si uno le pregunta a cualquier apoderado si usted prefiere que su hijo sepa resolver problemas matemáticos o sepa resolver conflictos con sus compañeros, es una pregunta que yo sé que no sé lo que te respondan.
Claro, es evidente.
Si tú le preguntas, ¿usted prefiere que su hijo entienda lo que lea o que entienda cuál es su propósito en la vida? Yo también creo que ahí también no es. Entonces, creo que lo primero es terminar con una falsa dicotomía que existe, que es lo uno o lo otro. Las cosas son complementarias y nosotros en Trabún estamos convencidos de que es así. Estas cosas se complementan porque la persona es una integralidad. Eso por un lado. Y lo otro yo creo que también es, podríamos decir, como despolitizar esto, porque en verdad no tiene color político que un niño pueda desarrollarse en plenitud. Y creo que eso realmente es un esfuerzo que tenemos que hacer desde los tomadores de decisiones, pero también desde la sociedad civil, para realmente poner a la persona en el centro de la educación, como bien decía Joaquín, y que nos preocupemos por el futuro de esta generación, que lo queramos o no, efectivamente lo que decía Joaquín, quizá el fin de la educación no es la sociedad, sino que es la persona, pero lo que mucha que va a tener repercusiones en la sociedad es cómo eduquemos a nuestras futuras generaciones.
Así es fundamental, por eso todo país, todo gobierno, sociedad se preocupa siempre la educación de, de las próximas generaciones, ¿cierto? Porque eso va a vender cómo hacer el país que va a vivir en el futuro. Nosotros queremos agradecerle a Joaquín León, académico de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, también a José Manuel Paroy, nuestro partner aquí los martes en los especiales de educación, como director ejecutivo de la Fundación Trabu. Nosotros vamos, le damos el pase rompecabezas con el gran Pedro Mercurio y lo dejamos invitado a acompañarnos mañana miércoles a las 5 de la tarde. Así que muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, José Manuel.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias.
La agricultura fue el enfoque público con Julio Isabit, una presentación de Aire Security, un referente de industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.